Informativo Aru.
¿Estás preparando las pruebas de acceso a la universidad? Quizás te interesan vídeos con exámenes resueltos de otras convocatorias. Enseguida te contamos dónde encontrarlos. También te hablaremos de la universidad solidaria con la sociedad y, en clave de ciencia, algoritmos capaces de detectar imperfecciones de un milímetro, casi nada. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Con el fin de ayudar a los estudiantes preuniversitarios a preparar las pruebas de acceso a la Universidad Miguel Hernández de Elche dispone del Banco de la Selectividad. Es una plataforma online con vídeos de exámenes resueltos de años anteriores para que puedas prepararte para esta prueba. Itziar Martínez y José Antonio Gil, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández reabre el Banco de la Selectividad.
La UMH ofrece una plataforma con vídeos de exámenes resueltos de años anteriores para que los estudiantes puedan afrontar las pruebas de acceso a la universidad que se van a celebrar en la Comunidad Valenciana los días 5, 6 y 7 de junio. El Banco de la Selectividad se compone de más de 230 piezas audiovisuales con explicaciones y ejemplos prácticos para ayudar a superar la PAU.
Los usuarios que accedan a la web del Banco de Selectividad encontrarán hasta 16 asignaturas diferentes. Estas materias integran un documento PDF con las preguntas del examen y un vídeo explicativo con todas las respuestas. Las grabaciones las realizan profesores de la UMH y de secundaria expertos en la materia. Javier Gómez, vicerrector adjunto de Acceso y Ayudas al Estudio de la Universidad Miguel Hernández, explica el objetivo de esta iniciativa.
La idea es dotar a los alumnos de una herramienta que puede ser mucho más útil y sobre todo para ellos mucho más atractiva que colecciones de problemas resueltos, por ejemplo, y que puedan acceder a ellos y puedan mejorar su capacitación de cara a los exámenes de selectividad, revisando los exámenes similares que han llevado a cabo en convocatorias anteriores.
Esta iniciativa de la Universidad Miguel Hernández surgió hace 5 años y ya supera el 1 millón de visitas.
Y seguimos con la ayuda que ofrece la universidad, pero en concreto ahora a las personas más necesitadas. Porque la Universidad Católica de Murcia amplía con la firma de nuevos convenios de colaboración la labor social de voluntariado que ejerce su alumnado en muy diversas asociaciones, todas con un punto en común: la ayuda a las personas más necesitadas. María Gómez Farr y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia celebró el pasado lunes una firma de convenio a través del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, con 13 asociaciones de la región que trabajan unidas por un punto común, la solidaridad con los más necesitados.
Otras asociaciones son instituciones sin ánimo de lucro que están prestando un servicio importante a la sociedad. Nosotros normalmente solemos ayudarlas, a todas las que podemos, porque es una universidad implicada de manera especial con los más pobres, con los más necesitados, con los que más sufren y con los más enfermos. Y esto lo repito por activa y por pasiva, no es que lo diga, es que lo hago. Y con Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos dar la vida por los demás. ¿Qué es lo que vosotros estáis haciendo? Dar la vida por los demás, por los que sufren, estando cerca de ellos, amándolos, sirviéndolos, perdiendo vuestra vida. Vosotros sois testigos del amor de Dios en medio del mundo con vuestras obras.
Colectivos como discapacitados físicos, familias numerosas, drogodependientes, jóvenes, personas mayores, afectados por enfermedades raras, inmigrantes, niños con problemas de audición o enfermos de cáncer, entre otros, han estado representados por las asociaciones con las que la UCAM refuerza su colaboración a través de voluntarios de las diversas titulaciones de la universidad.
Donde lo formamos durante 2 años, ¿no? Y luego le buscamos trabajo en empresas. Un regalo de Dios tener una empresa, un chico con estas dificultades, minusvalía. Aquí tenemos 20 trabajando. Además, a los 20 le he hecho un contrato con exclusividad a tiempo indefinido. ¿Para qué? Para que los padres se sientan confortados, sabiendo que hay una institución que va a cuidar de ellos.
La Universidad Católica de Murcia colaborará brindándole a sus estudiantes de diferentes ámbitos como la enfermería, psicología, terapia educacional, comunicación o educación, la oportunidad de reforzar su formación con prácticas en estas asociaciones, una labor que ya estaba funcionando en la universidad pero que ahora se ve ampliada, un apoyo que han agradecido enormemente al presidente José Luis Mendoza, ya que cuenta además con una aportación económica con el fin de ayudar a la labor social que realizan. También a la firma del 28 de mayo se añadirá próximamente un nuevo acto en el campus de Cartagena, con más asociaciones con las que la UCAM colaborará de forma directa en materia de voluntariado con más de 60 colectivos.
La Universitat Jaume I de Castellón ha presentado su primera memoria de responsabilidad social universitaria. Se ha realizado según la metodología internacional Global Reporting Initiative y está verificada por AENOR. El documento recoge el trabajo del equipo liderado por Domingo García Marzá. Él es comisionado del rector para la responsabilidad social universitaria y catedrático de ética. María Ventura, Vox, UGI Radio.
Con el objetivo de mostrar de una forma clara y precisa lo que la universidad aporta a la sociedad, la memoria recoge datos comparables, medibles y verificables, como por ejemplo los 15 millones de euros pagados en el año 2016 a proveedores de la provincia de Castelló o los más de 3 millones destinados al plan propio de investigación. El documento se actualizará cada año, estará disponible en línea y responde de los aspectos que son especialmente relevantes para la comunidad universitaria consultada mediante encuestas, grupos de discusión y entrevistas. Escuchamos a Vicent Climent, rector en funciones de la UGI.
Lo que pretende es, pues bueno, explicar a la sociedad, en este caso de Castellón, pues bueno, qué es lo que está haciendo la universidad, por qué lo hace y para qué lo hace. De alguna forma es una manera de hacer un rendimiento de cuentas ante la sociedad en el que la universidad viene a decir en qué ha utilizado su autonomía, ¿no?
Nuestra institución, ética e integridad, estudiantado y docencia, personal, investigación, sociedad y medio ambiente son los 7 apartados que estructuran la memoria. Cada uno de ellos incluye información sobre el enfoque de su gestión y los retos de futuro. Escuchamos de nuevo a Vicent Climent, rector en funciones de la UGI.
Decir que además se ha hecho con unos indicadores y con un formato, digamos, estandarizado a nivel internacional, con el formato GRI, para que entremos a formar parte dentro del listado de instituciones que presentan su memoria de responsabilidad social universitaria para poder ser comparada con otras instituciones y yo creo que para figurar y ser visibles ante ya no solo la sociedad de Castellón y la sociedad española, sino ante lo que es en este caso el mundo global.
La memoria forma parte del Plan de Responsabilidad Social Universitaria, promovido en el marco del Plan Estratégico 2018 de la UGI, que plantea un sistema de gestión y comunicación de los impactos económicos, sociales y medioambientales que la universidad produce a la sociedad a través de 4 pilares básicos: el Código Ético de la UGI, la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria, la Comisión de Ética y Responsabilidad Social y la Línea Ética.
Y hablamos de ciencia. Detectar microimperfecciones en las carrocerías de los coches de hasta un milímetro es lo que permiten los algoritmos de inteligencia artificial que han desarrollado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
Las multinacionales Mercedes-Benz y Volkswagen han instalado en sus factorías de Vitoria y Pamplona, respectivamente, tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de unos algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a detectar en los túneles de inspección microimperfecciones en las carrocerías de los vehículos de hasta un milímetro. Los algoritmos los han desarrollado en el Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV. Josep Tornero es el director de ese instituto.
Un sistema de iluminación basado en pantallas con LED de alta densidad y alta resolución, y eso es lo que estamos utilizando. Nos da un grado de libertad adicional y es lo que están implantando, lo que hemos implantado en Mercedes y en Volkswagen.
Los túneles incorporan hasta 30 cámaras capaces de fotografiar todos los rincones de la carrocería y pantallas LED de alta resolución y alta potencia que permiten resaltar todos los defectos existentes. Una de sus principales ventajas es su rapidez en escanear todo el vehículo.
Somos capaces de conseguir en 10 segundos que toda una carrocería quede inspeccionada, lo cual es muy importante. La competencia no es capaz de hacer eso y ya digo, tradicionalmente se utilizaban robots. Claro, con robots no se pueden dar esos tiempos de ciclo.
Una vez el túnel detecta el fallo, la incidencia se le comunica al operario de la cadena de producción. La forma de hacerlo puede ser muy variada. Josep Tornero, director del Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV.
Una es, obviamente, un papel en donde aparece la silueta del vehículo con información. Otra es una pantalla donde ellos miran, otra es una tablet, ahora en Mercedes están utilizando una tablet en donde ellos ven directamente eso, y tenemos una aplicación que funciona en Volkswagen en donde con gafas de realidad aumentada el operario se pone las gafas y ve sobre la carrocería el defecto que ha sido detectado.
En Mercedes-Benz Vitoria se inspeccionan el modelo Vito y el monovolumen clase V. En el caso de Volkswagen, analiza con este modelo de túnel el nuevo Polo e inspeccionará también un segundo modelo que se producirá a final de año en su fábrica de Pamplona. Las empresas Proemisa y Alphatec Sistemas han sido las encargadas de construir estos túneles de inspección.
Y en el ámbito de la formación, en pleno siglo XXI, el uso de los medios digitales está más presente que nunca. Su aplicación a distintas esferas de la vida es ya de lo más cotidiano y se ha convertido en clave también para la enseñanza. Por eso la Universidad de Zaragoza lanza, para el próximo curso, el primer máster de competencias digitales del profesorado. Así se pretende transmitir a los nuevos docentes el potencial de lo digital como herramienta didáctica. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
Unizar lanza un nuevo máster pionero. La Universidad de Zaragoza ha creado un nuevo máster único en España. El máster propio en competencias digitales del profesorado comenzará su andadura el próximo curso. Este nuevo máster tiene unas características muy singulares. Quienes lo deseen pueden cursar el máster 100% online, realizando las tareas que se vayan proponiendo sin las ataduras de horarios y desplazamientos. También existe la opción semipresencial, en la que el contacto cara a cara con el profesorado y la tecnología permitirá resolver los problemas en directo. Existen también distintas opciones en la matriculación. Si se cursa por separado alguno de los dos módulos que se ofertan, se podrá solicitar un título de experto universitario. Cada uno consta de 28 créditos. Con los dos módulos, 56 créditos, y el trabajo de fin de máster, 4 créditos, se habrá completado el máster. Un máster con un fuerte carácter práctico. En las sesiones presenciales se realizarán talleres enfocados al desarrollo de mini proyectos. De esta forma, partiendo de la aplicación real de la tecnología, robótica, impresión 3D, tabletas y móviles, se podrá conocer in situ las particularidades de cada una en un contexto presencial de aprendizaje.
La Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Navarra ha presentado el libro El Grupo Gaur, 50 años. Su autor, Gabriel Insausti, analiza y reflexiona sobre la situación del arte vasco en los años 60. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra.
El Grupo Gaur, 50 años, es una obra que recoge el trabajo realizado por la Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la Universidad de Navarra en el simposio organizado por el 50 aniversario de la iniciativa. Se trata de uno de los hitos más importantes en el arte vasco del siglo XX. Numerosos pintores y escultores de la talla de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Néstor Basterrechea formaron parte de este movimiento. El editor del libro y profesor de la Universidad de Navarra, Gabriel Insausti, habla de los orígenes del Grupo Gaur.
El grupo nace como voluntad de contestación a las exposiciones que organizaba el Centro de Atracción y Turismo en San Sebastián, es decir, de la cultura, digamos, oficial, por parte de José Antonio Sistiaga y Amable Arias, dos artistas muy interesantes, y que logran implicar a fundamentalmente a Jorge Oteiza y a Eduardo Chillida, que a su vez implican a otros artistas como Rafael Ruiz Valerdi, Néstor Basterrechea, Remigio Mendiburu, claro, artistas que habían participado en bienales internacionales y que incluso las habían ganado.
El grupo surgió así como un revulsivo en el panorama social de los 60, al mismo tiempo que otras iniciativas como EMEN en Vizcaya, Orain en Álava o Danok en Navarra. Sin embargo, ni la duración ni los resultados del movimiento fueron los esperados. El profesor Insausti nos explica por qué.
El problema es que ninguno de estos grupos realmente tiene una poética homogénea. Claro, toda esta iniciativa, que en gran medida está inspirada por Oteiza, que es el más viejo de todos estos artistas y que había vivido la República y las vanguardias históricas, toda esta iniciativa rezuma un aroma a vanguardia histórica y a frente cultural. Y la idea de que la individualidad del artista no es importante, lo que importa es la aportación colectiva y la transferencia de todos los hallazgos del artista a la sociedad.
Además, la obra trata de responder a otras cuestiones, como las tensas relaciones entre los miembros del grupo, la transición hacia otras disciplinas artísticas o la financiación de los proyectos. Gabriel Insausti habla del papel del empresario Dionisio Barandiarán en este último asunto.
Su papel, desde luego, fue el de un entusiasta que acabó quemándose las manos en la iniciativa, ¿no? Que es, había un escritor de vanguardia que decía que el primer deber de un escritor es arruinar a su editor. Se podría trasladar lo mismo al artista. El primer deber de un artista quizás sea arruinar a su mecenas. Y eso es lo que le pasó a Dionisio Barandiarán, que era un empresario, pero en fin, tampoco era Emilio Botín, que casualmente tenía un local disponible y lo puso a disposición de los artistas del Grupo Gaur.
El Grupo Gaur 50 años ha sido publicado por la editorial Comares y realizado con la colaboración del Gobierno de Navarra.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Del 20 al 22 de junio se celebra la Conferencia Internacional de Educación Innovadora y Creativa, ICETIC. Es un foro internacional en el que investigadores, científicos, académicos y estudiantes pueden compartir sus experiencias, ideas y resultados de investigación relacionados con todos los aspectos de la creatividad e innovación en la educación. Se celebrará en la Facultad de Educación, en Badajoz.
Drones, comunicación política, videojuegos, inteligencia emocional o política científica. Son algunos de los 62 cursos que oferta este año la Universidad Miguel Hernández de Elche en sus 15 sedes de la provincia de Alicante. El periodo de preinscripción está abierto a través de la web cultura.umh.es.
El próximo martes 5 de junio a las 7 de la tarde se celebrará el concierto de fin de curso organizado por la Orquesta Sinfónica de Murcia. Será en el templo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Hasta el 7 de junio se celebra el 22º certamen de teatro universitario que acoge la Universidad Complutense de Madrid. Las representaciones son gratuitas hasta completar el aforo. A las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Filología y Filosofía o en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes en Madrid.
Cambio climático, retos y oportunidades es el título de la conferencia que ofrecerá el Premio Nobel Ed Rubin en la Universitat Politécnica de València. Será el 11 de junio a las 9 de la mañana en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. La actividad forma parte de la Semana de la Sostenibilidad que el Área de Acción Internacional organiza con la red Polimundus. El profesor Ed Rubin fue Premio Nobel de la Paz en 2007 con Al Gore por su estudio sobre el cambio climático.
Un total de 110 estudiantes de la Universidad de Extremadura podrán realizar su periodo de prácticas en empresas europeas, porque ya está abierto el plazo de inscripción en las becas UEX Quercus Plus. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Abierta la convocatoria de becas UEX Quercus Plus 2018-2019 para realizar prácticas en empresas u organizaciones europeas.
La Universidad de Extremadura publica la nueva convocatoria del programa de movilidad UEX Quercus Plus, Erasmus Plus en su modalidad de prácticas, que permite la realización de un periodo de prácticas formativas en empresas u organizaciones de países europeos participantes en Erasmus Plus. María del Mar Guerrero, vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización.
Ello va a permitir que 110 estudiantes de nuestra universidad puedan realizar estancias en cualquier tipo de organización pública o privada ubicada en cualquiera de los países que sean participantes. Para ello deben contar con el requisito de haber superado un mínimo de 60 créditos y, por supuesto, contar también con el dominio del idioma del país de destino.
Los periodos de prácticas realizados en el marco del programa UEX Quercus Plus cuentan con el compromiso del reconocimiento académico por parte de la Universidad de Extremadura como prácticas curriculares o extracurriculares y podrán ser incluidas en el suplemento europeo al título. Todos los detalles para la presentación de solicitudes, inscripción, plazos, requisitos, cuantía de las ayudas, etc., pueden encontrarse en unex.es/erasmusprácticas.
Geolodía es la jornada dedicada a la divulgación de la geología que organiza la Universidad de Zaragoza. En un itinerario de 3 kilómetros y 4 horas de duración, profesores del campus aragonés han mostrado al público el significado de la sucesión rocosa expuesta en el anfiteatro natural de Val de los Terrenos. Es un lugar declarado de interés geológico y situado en Ruesca, en la provincia de Zaragoza, donde hoy es posible escuchar la sinfonía de los cambios climáticos grabados en las rocas hace unos 10 millones de años. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
El pasado fin de semana tenía lugar el Geolodía, actividad que busca acercar a la sociedad tanto la geología como la figura del geólogo. Desde el año 2011 se realiza en cada una de las provincias el segundo fin de semana de mayo.
consiste en una excursión de campo guiada por geólogos y geólogas, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Varios investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales, IUCA, participan habitualmente en esta iniciativa. En esta edición, Marcos Aurel, Antonio Casas, Óscar Puello y José Luis Simón fueron los encargados de llevar a cabo la actividad de Zaragoza, la Sinfonía de las Rocas, en el Anfiteatro de Val de los Terreros. Marcos Aurel nos explica con más profundidad la actividad.
Como hay una sucesión rocosa, una sucesión de rocas de origen sedimentario, se acumularon en un lago, en una llanura que a veces estaba inundada y formaba lagos, hace unos 10 millones de años, que se ha podido demostrar la impronta de ciclos climáticos.
La actividad de Huesca, Cañón de Añísclo, por las entradas del gigante, corría a cargo de Ángel Belmonte Rivas, también investigador de la Universidad de Zaragoza, y los responsables de realizar la Geolonoche, huellas de dinosaurios a la luz de la luna en Teruel, fueron Alberto Cobos y Luis Alcalá, de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis y el Ayuntamiento del Castellar. En La Rioja, el también investigador del IUCA, Arsenio Muñoz, realizó con los participantes un recorrido por el río Oja, un pantano invisible. Aurel nos habla más sobre esta iniciativa y su éxito.
El objetivo fundamental es enseñar al público asistente, independientemente de su formación previa en el conocimiento geológico, pues enseñar a partir de las visitas del campo, pues a que tenga esa mirada geológica, esa mirada particular al terreno, al paisaje, que da el conocimiento geológico.
¿Te suena Rock Massager? Es un youtuber que ha participado en el seminario Influencers que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Daniel González, Inforradio.
Hoy aquí en nuestra facultad se ha celebrado un seminario sobre youtubers e influencers en el que se ha tratado la responsabilidad que tienen en su labor diaria. Dani González, tú has estado allí, cuéntanos.
Sí, así es, Mariluz, allí hemos estado presentes y Rock Massager, más conocido en YouTube como Outconsumer, ha sido el encargado de impartir el semanario sobre influencers y youtubers en el aula 302 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Además de su faceta como youtuber, Rock trabaja con empresas y marcas tan importantes como Kia o la NBA. Conocido en la plataforma de vídeos más famosa del mundo por su contenido relacionado con los videojuegos, el youtuber ha hablado en un tono distendido acerca de las razones y motivos que convierten a una persona en influencer. Rock Massager ha relacionado el éxito de los influencers con el éxito en las relaciones de amistad. El youtuber ha afirmado que si los creadores tienen éxito es porque los consumidores les consideran sus amigos. Esto rompe esa barrera de oficialidad que sí tiene el propio consumidor con los medios de comunicación, ha declarado el youtuber. Ha descrito a la audiencia como inmadura, incluyéndose a él mismo, al no poner el ojo crítico en los mensajes que lanzan los influencers y admitir como verdad absoluta todo lo que nos cuentan. Rock ha hecho alusión en numerosas ocasiones durante la charla a la responsabilidad que tienen los influencers con todas las personas que les siguen.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención. Tu presencia es nuestra razón de emitir, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización en UPV Radio desde Valencia. Concluimos aquí la tercera temporada de Informativo Aru, no porque nos vayamos de vacaciones, ya nos gustaría, sino porque empiezan los exámenes y el alumnado que colabora en este informativo tiene otras prioridades. Os deseamos lo mejor. Sed muy felices. Adiós.